En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros, bueno, con parte de nuestros invitados. Está con nosotros María Silvestre. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, egunon.
Egunon. ¿Y Fernando Allende? ¿Cómo estás, Fernando?
Sí, egunon. Intentando aquí oír algo.
Ah, ¿no oyes nada?
No.
No.
He pinchado.
Ya. ¿Tienes enchufado los auriculares? Pues te voy a preguntar. Espera un poquito que viene un técnico ahora. Viene un técnico, que esto nos lo solucionan. Y enseguida se incorpora también Xavier Ayerri. Se incorporará con nosotros, lo mismo que se han incorporado ya los oyentes a través del 688-88-77-88, y que nos van dejando sus comentarios en esta mañana. Bueno, estaba hablando hace un instante con la viceconsejera de Educación sobre el currículum escolar. Bueno, pues vamos a ver si cambiamos algunos paradigmas, ¿no? Porque esto, a mí me parece bien que se diga que el alumno y la alumna tienen que estar en el centro. Lo que no sé es por qué se perdió algún día la perspectiva de que tenían que estar ahí. Pero bueno, se perdió, vamos, o se perdió la referencia. No sé exactamente qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué percepción tienes tú, María, con esas cosas?
No. ¿Con respecto a la presencialidad del alumnado en las aulas?
No, no, no es la presencialidad. Me refiero a que ahora decimos que tenemos que tener al alumno o a la alumna como el centro, el epicentro de la educación.
Ah,
no sé, bueno. No sé cuándo lo perdimos, no sé cuándo nos...
Ya, sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que siempre, ¿no?, ha estado, ha debido estar en el centro de la reflexión. Yo ahora, en el contexto de esa reforma educativa, yo creo que uno, por lo menos, está cumpliendo uno de los requisitos que es exigible a cualquier reforma de la ley educativa, del sistema educativo, y es contar con un amplio, vamos a decir, consenso, apoyo, en, por lo menos en el Parlamento, ¿no?, por parte de la mayoría de los partidos políticos. Le falta una segunda parte, igual en el marco de los consensos, ¿no?, y de los acuerdos, y es acordar también, ¿no?, con quienes están ejerciendo la profesión de educadores y educadoras, ¿no? Hay un descontento de gran parte de quienes representan la educación pública con respecto a la futura reforma, porque sienten o presienten que puede salir debilitada la educación pública en cuanto a tal, ¿no?, la que entendemos en situ sensu educación pública. Y creo que eso es un debate que tiene que abrirse, que es un tema que tiene que discutirse. Yo creo que tiene que quedar muy claro cuál es el sistema educativo que tiene o que va a tener Euskadi, sobre qué ejes o sobre qué patas se estructura, qué principios va a priorizar y qué principios va a resaltar, ¿no?, y a querer reforzar. El que el alumnado sea el centro de cualquier reforma o de cualquier sistema educativo es de perogrullo, ¿no? Es como efectivamente son el centro, son a quienes tenemos que mirar para articular el modelo educativo, ¿no?, y a quienes tenemos que ofertar y capacitar, ¿no?, para que sean las próximas generaciones lo mejor preparadas posibles. Pero en el contexto de esta reforma, yo creo que hace falta llevar igual a la opinión pública o debatir con agentes sociales y educativos lo que significa, ¿no?, un modelo público de educación y sobre qué fundamentos se construye. Creo que está pendiente todavía ese debate en profundidad.
Bueno, ayer lo que tuvimos fue la buena noticia, y yo creo que inédita, ¿no?, de encontrarnos en un Parlamento con un 90% de un Parlamento apoyando una ley de educación. O sea, las bases para hacer una futura ley de educación. Eso
sí,
ya...
Sí, eso a mí me parece, ya decía, una de las primeras y fundamentales patas o ejes sobre los que tiene que estructurarse cualquier reforma educativa, que es el consenso mayoritario, en este caso, de los partidos políticos en el Parlamento.
Sí, porque ahí los cambios serán lentos. ¿Te parece también, Xavier Ayerde? ¿Cómo estás, Xavier? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Muy bien. Sí, claro. Te has encontrado con quien había estado con nosotros aquí ahora. Por eso.
Estoy siempre en las alturas.
Claro. Bueno, pero vamos a ver si el Fernando, ¿a ti qué te parece, por ejemplo, ese consenso?
A ver, el consenso me parece importante y me parece interesante. Lo de que el centro va a ser el alumno, como ha dicho María, es de perogrullo. Y si no lo era, habrá que pedir responsabilidades a algunos, ¿no? Porque algunos hemos pensado que el centro, cuando éramos enseñantes, que lo importante eran los que teníamos con nosotros. No digo enfrente ni delante, sino los que teníamos con nosotros, ¿no? Porque muchos los tenían enfrente, porque daban clases magistrales, ¿no? Que, como dice el otro, no eran más que clases enfrentadas. Pero bueno, eso me parece importante.
Cuando había clases sociales.
No, cuando había clases sociales, no. En el aula, que se sentaba y un señor se soltaba una chapa y le llamaba aquello clase magistral. Bueno, en fin. Eso me parece importante, pero también me parece muy importante, o sea, las concreciones que de esto va a haber, ¿no? Porque esos términos tan genéricos de educación pública, educación integral, y cosas, me parece bien, pero luego esto tiene que estar muy concretado en dos cosas. Primero, en cuáles van a ser los currículos y los itinerarios con los que se va a trabajar. Y segundo, cuál va a ser la preparación de aquellos que van a trabajar estas áreas y que van a trabajar en estos terrenos, ¿no? Porque yo creo que aquí también hay muchas cosas que plantear y había muchas cosas que discutir y que buscar, ¿no? Que esto es que si no se queda... Oh, ya están los grandes principios, sí, pero ¿y esto en el aula?
Bueno, por lo que ha dicho la viceconsejera, van a trabajar mucho con el profesorado, porque el profesorado va a tener también que cambiar, en este caso, bueno, su planteamiento.
Su mucho,
vale, pues bien. Xavier, ¿cómo lo ves?
Bien, el consenso me parece muy bien, para que luego pues se dio una imagen paradójica también, ¿no? Que se está dando una imagen paradójica, que dentro del Parlamento el consenso es amplísimo y eso bueno, facilita mucho las cosas, pero luego están los sindicatos fuera. Entonces, en algún sitio hay algún elemento que chirría, ¿no? A mí me parece bien, y además me parece bien que ese consenso esté ahí, como ha dicho Fernando también, luego hay que ver esto cómo se concreta. Y el tema es, para mí tengo varias dudas, pero bueno, las voy a describir. A mí, por ejemplo, me preocupa últimamente toda una corriente de análisis que está habiendo, que está diciendo pues que hay un relativo fracaso en el modelo D, desde el mismo momento en que en una primera fase hubo una incorporación de gente al modelo D gradual, con unos padres y madres que tenían a su vez capital cultural y ayudaban a sus hijos e hijas, y eso permitía pues digamos unos logros educativos relativamente altos. Claro, cuando hay mucha gente se ha incorporado, ¿no?, con menos recursos culturales, con menos recursos económicos y tal.
Idiomáticos, lingüísticos.
Sí, pero los padres, muchos padres. No, ni los de la primera ola sabían euskera los padres, ¿no? O sea, pero sí tenían otros recursos de tipo cultural, de tipo de estimulación, tal. Bueno, pues eso. Pero ahí pues hay una serie de dudas sobre en qué medida pues el modelo D tiene que seguir adelante sin retoques. Y entonces eso yo me preocupa mucho el tema. No me preocupan las concentraciones étnicas, como se suele decir a veces, porque las concentraciones étnicas suelen ser el resultado de la población que vive en esos barrios. Lo que pasa es que luego sí suele existir también la capacidad que pues, padres y madres tienen de desconcentrar étnicamente los centros. Es decir, las clases pudientes, las clases medias, que son muchas y muy consolidadas en Euskadi, pues sí tienen la capacidad de decir, no, no, mi hijo o mi hija va a estudiar en un centro en no sé dónde, que puede ser o concertado o Ikastola, ¿eh? O sea, que decir que aquí ya yo creo que en esa distinción empieza a ser un poquitín, digamos, cada vez menos operativa, ¿no? Entonces, eso me preocupa, no las concentraciones, me preocupa que pueda haber en determinados ámbitos tendencias de segregación, que durante muchos años, pues a través de una escuela pública correosa se habían reducido. Y yo creo que ahora mismo pues, se llega pues a una escuela que está cansada, a una escuela a la que se le piden demasiadas cosas, a cambio muchas veces de nada. Yo me acuerdo pues que Imanol Zubero y Ana Irene del Valle y Elisa Usategui sacaron toda una serie de textos sobre educación y me gustó mucho el título, La institución sola. Que no es la institución ni abandonada, ni la institución, no, la institución sola. O sea, tú, te damos este balón, remata todas, a ver lo que puedes.
Céntralo y remátalo.
Centra, remata, controla el partido, la institución sola, ¿no? O sea, que eso me parece que es una de las cuestiones que hay que sí, pero realmente analizar. Y entonces, ahí es donde me preocupa cuando dicen, no, vamos a poner el euskera en el centro y luego otros idiomas y tal, y dices, hombre, tenemos que poner los que en el centro, sean 40 años de un experimento que no tiene ningún parangón ni ninguna posibilidad de ser comparado con ningún otro país del mundo, ninguna otra experiencia. El euskera, por ejemplo, si el Atleti no tiene nada, el euskera no tiene dónde buscar unos elementos para decir, hacemos pruebas en no sé dónde, se estudian tal. No. Es un experimento autóctono y porque lo de Cataluña no tiene nada que ver y con el euskera.
Y singular.
Y singular y sin red y sin todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo espero que todo eso se meta realmente en el puzzle, se haga lo mejor posible. Y pues una posibilidad de, por ejemplo, de hacer unos itinerarios flexibles, tampoco lo descartaría. Tampoco descartaría que esos itinerarios, pues por ejemplo, de unas FPs muy de nivel básico y que sean eficaces. No la FP dual y te vas por las ramas, ¿no? No. Una FP dual, porque simplemente se está desde ahora mismo ya proyectando que van a faltar 110.000 personas para reponer la población activa en empleos básicamente muy ligados a las profesiones. O sea, las profesiones pues de estas
sí, estamos la vida. Hemos estado hablando, por ejemplo, construcción, van a necesitar personal cualificado a mansalva, ahora mismo hay una carencia. Aunque a la gente le parezca extraño, hay carencia.
Hay toda una flexibilización de itinerarios, tal, vendría muy bien. Entonces yo creo que es eso que antes había unas escuelas taller o esos talleres que antes tenían las empresas, que ahora no las tienen, porque la empresa también está esperando que sea el sistema institucional el que le suministre la persona a la medida para el puesto, y eso tampoco existe. Claro, entonces, es medio de
sí, ha cogido breada ya.
No, es que ayer venía una noticia en la prensa que decía que hoy todavía en las universidades no se prepara la gente para los trabajos que se necesitan en el futuro. Y yo, pero si no sabemos que se va a necesitar en el futuro, ¿cómo se va a preparar ahora para eso? Es decir, eso se podía hacer antes en la Escuela de Aprendices de la Naval, que preparaba chavales y preparaba gente para que trabajasen los barcos que la Naval estaba construyendo. Pero si tenían que ir a otro sitio, pues ya aquello no les valía, porque se habían preparado para hacer barcos en la Naval. Punto. Eso me parece realmente preocupante. Y luego, la otra cosa que has hecho, la referencia que has hecho a Ana Irene y a Imanol y estos. Yo me acuerdo que en clase usé alguno de esos materiales. Era imposible convencer a los alumnos que iban a ser maestros de que eso era una realidad. No lo veían. Y decías, pero ¿cómo que no lo veían? Y entonces yo creo que aquí también hay un problema que es un problema que ya no es de la enseñanza, sino que es un problema de nuestra sociedad, ¿no? ¿En qué medida nuestra sociedad no hemos hecho una cosa, que es delegar en la escuela toda la responsabilidad de todo lo que es educar? Entonces, no, la escuela tiene que hacer todo. Que no, la escuela tiene algo que hacer, pero la familia tiene algo que hacer, las asociaciones tienen algo que hacer, los medios de comunicación tienen algo que hacer. Y si todos no se van juntos, como es que lo decía Marina, ¿no? Para educar hace falta una tribu. Y no puede ser cuatro indios que andan por ahí. Bueno, María, que te hemos callado.
No.
Como no estás con nosotros, no te vemos la cara.
Estaba muy atenta. No, yo creo que por eso decía antes que esta reforma cumple con un principio básico y es un amplio consenso en el Parlamento.
Sí.
Lo decía yo, lo decía Xavier también, ¿no? Hacia afuera tenemos a los sindicatos, sobre todo al sector de la escuela pública más preocupada, pero son muchos los retos que tiene que afrontar. Y uno es dignificar la profesión. Estaba Villarraga hace unas semanas en Finlandia, ¿no? Conociendo el sistema educativo finlandés. Pero uno de los principales vamos a decir, ejes o principios que rigen y que dan éxito al modelo finlandés es la dignificación de la profesión, es decir, es que son las mejores personas, las más preparadas, las que acceden a la profesión de maestro o maestra, ¿no?
Claro.
Con unos importantes salarios y con una dignificación de la profesión. Luego está el tema de la lengua y ahí es un hándicap sumamente importante, es decir, porque no está consiguiendo los efectos o no que a priori se deseaban. Es decir, hemos alcanzado la opción mayoritaria por el modelo D en la enseñanza pública, tanto en primaria como en secundaria. La mayoría de nuestros estudiantes están en el modelo D y, sin embargo, el euskera sigue siendo una lengua que no se utiliza en la calle, ni en el ocio, ni en las cuadrillas, etcétera, ¿no? En determinados entornos, sobre todo en grandes ciudades o metrópolis, ¿no? Que a pesar de haber generalizado, ¿no?, el conocimiento de la lengua, no estamos consiguiendo, ¿no?, que eso impregne la sociabilidad y el uso de la lengua. Seguimos teniendo generaciones que apenas saben hablar inglés. Creo que eso también es un fracaso. La escuela pública sigue siendo un ámbito de segregación, ¿no?, de desigualdad. Y luego está todo el tema de la formación profesional que sacaba Xavier y que también pasa por una dignificación de esa educación y de esas profesiones. Porque sigue existiendo, yo creo, la creencia errónea de que quien vale va a la universidad y quien no vale va a la formación profesional. Y eso es, sí, mientras las familias, ¿no?, la sociedad siga teniendo esos prejuicios con respecto a lo que supone el aprendizaje de una profesión, pues es difícil dignificar, ¿no?, esa educación y esa profesión. Claro, son muchísimos los frentes abiertos. Que haya un consenso político amplio es fundamental para sentar las bases de una reforma que, si se hace bien, tiene que tener en cuenta muchísimos elementos y no es sencilla, desde luego, la tarea.
De todas formas, María, yo creo que sí se ha dignificado bastante la formación profesional, ¿no? Yo me acuerdo cuando en mis tiempos, que total fue ayer mismo, me acuerdo las dificultades que algún compañero nuestro que quiso hacer formación profesional, fíjate que además lo que planteaba hice estudiar a los salesianos en aquellos tiempos, que era un centro.
Allí empezó mi hermano.
Bueno, pues yo me acuerdo en el colegio las miradas que había a este, decía, ¿qué vas a ir a los salesianos? Y sus padres no le dejaron ir. Yo creo que eso, que en estos momentos esto, a ver, necesita todavía seguir avanzando y cambiando, pero yo sí que es verdad que creo que hay un cierto reconocimiento de la importancia de la formación profesional, ¿no? Yo creo que tenemos un país que en un momento determinado se hizo, que era un país que tenía un cabezón enorme, todo el mundo iba a la universidad, pero después le faltaban manos y pies para ejecutar todo eso, ¿no? Y yo creo que eso, en este momento, yo tengo la impresión, de que esto sí se está equilibrando, ¿no? Que tenemos en este momento centros de formación profesional que tienen reconocido prestigio social e industrial, ¿eh? Yo creo que eso...
Y yo sí creo que se está prestigiando mucho, pero también se ha tirado mucho a... O sea, es decir, voy a hacer ahora una especie de también de meandro, ¿no? Necesitamos atraer gente de talento, uno de los mantras de esta sociedad, ¿no? Necesitamos montar grandes torres creadoras de apps. Bien, muy bien. Pero es que te llega el confinamiento y tú lo que necesitas es, ¿sabes quién se encarga del cuidado? Es lo que necesitas. Y entonces de pronto descubres que hay unos puestos esenciales. Joder, y en una tercera fase descubres que en los puestos esenciales hay un escopón de personas inmigrantes resolviendo esos puestos esenciales que pues no tienen, digamos, una formación en un momento determinado, pero es que ahora en la industria nos va a pasar lo mismo. Si ahora nos ha pasado en el plano social, en la industria nos va a pasar dentro de poco esto, ¿no? Entonces dices, a ver, necesitamos una FP donde todos sean FP alto standing que está trabajando en la Siemens alemana, pues de eso necesitaremos un porcentaje. Pero es que ahora mismo resulta que tienes por un lado una población candidata en Euskadi que con una FP, digamos, básica, podría obtener una profesión y resolver una situación. Y ese es el tipo de FP que va a ser necesaria. ¿Entiendes? La FP ligada a profesiones, pues que luego tengan un pulido en la empresa. Y eso va a ser cada vez más importante. Y yo creo que a eso se puede decir, a ver, vamos a ver, intentamos derivar, por ejemplo, a un montón de gente para que en un momento determinado sea objeto de servicios sociales, o simplemente con una pequeña ayudita, una formación muy ligada a la manualidad. Resulta que estás insertando gente y haces una inversión social que parece que en el corto plazo es inservible, pero en el largo es absolutamente eficaz.
Vale, pero yo quería poner un pequeño detalle, ¿no? Que a mí me gustaría que la FP que se hiciese, que también fuese una FP en la cual se educa a la gente, ¿no? No que se preparen robotines para la empresa, sí, sino que se preparen personas con capacidades técnicas para trabajar en la empresa. Pero quiero poner lo de por delante, personas. Sí. Porque yo me acuerdo que en aquellos tiempos... Que pregunté una cosa determinada y entonces, claro, resulta que en los centros de formación profesional, en aquellos tiempos, en las escuelas de maestría y cosas de, por ejemplo, no se enseñaba absolutamente nada de derecho del trabajo. Nada de derecho del trabajo, ni lo que era un sindicato, ni lo que era una huelga, ni lo que era un finiquito, de eso nada, como detalle anecdótico, porque eso significaba que había otro montón de cosas que tampoco entraban en aquella formación. Y lo que no se puede hacer es robotines para la empresa.
Abres un melón muy interesante.
Que es igual que el melón me gusta.
No, pero que igual no da tiempo
no.
En una tertulia como estas. Pero que sí requeriría esto, ¿no? Porque Robotines también prepara la Escuela de Ingenieros.
Ah, sí.
Robotines también prepara la Facultad de Ciencias Económicas o la Comercial.
Sí.
Que son incapaces de reflexionar sobre las consecuencias de sus hechos. Cuando en teoría a esa gente habría que pedirles más porque han tenido una, digamos, en nivel de prestigio han tenido una formación superior que los robotines de la FP básica, ¿no? Entonces, quiero decirte que este es un tema muy interesante, pero ahí es donde me parece que habría que hacer unos itinerarios lo suficientemente flexibles para que empezando de ser un robotín para una profesión, luego puedas dar salto a formaciones complementarias. Pero claro, igual en toda la educación hay que meter esa reflexión filosófico-normativa que tú quieres.
Bueno, voy a recoger algunos comentarios de los oyentes, que cuando estabas mencionando esto estaba recordando yo que sí, que podemos calificarlos algunos de analfabetos funcionales.
Sí, y además de altas titulaciones.
No, de alta titulación, analfabeto funcional.
Es que más que yo te diría analfabeto más que funcional, analfabeto humanista.
Bien, bueno, pero yo voy por esa línea. Voy por esa línea, ¿no? El espíritu crítico, el conocimiento...
No.
Al final, analfabeto.
A ver, yo le decía esta mañana a la viceconsejera... Voy a trasladarme otra vez. Yo le decía esta mañana a la viceconsejera, cuando estábamos hablando, pues yo le preguntaba, bueno, ¿cuándo hemos perdido la perspectiva de dejar que el alumno sea el centro de la educación? ¿No? Porque es lo que... Es que queremos reconducirlo, ¿vale?
Es que pues yo tengo ahí una maldad que no la voy a decir.
Vale, pues no la digas. Pero yo le decía, a ver, pero hay una cosa que para mí me parece fundamental. En algún momento determinado tendremos que dar cuenta que lo que formamos son personas.
Sí.
Ayudamos a formar personas que, como ha dicho Fernando, luego también requieren de una formación externa al centro o a la escuela.
Bien, eso de acuerdo. Pero que hay que tener en cuenta que el material con el que trabajan los docentes es personas que están formándose. Hay que formar personas, que eso ya es un tema mayor. Dice algún oyente, fabricamos también universitarios para que trabajen luego de camareros y los más listos a Alemania. Luego...
No, pero eso es lo que Bueno, nada, sigue, sigue.
Digo, cuando, dice, cuando comenzó el modelo D, estaba de acuerdo contigo un oyente, Xavier, que decía, además del nivel cultural, tenían ideología euskaldun y apoyaban totalmente. Ahora muchos padres lo matriculan en el D porque así pueden tener otras posibilidades para trabajar en la administración, pero no tienen mayores intereses. Los niños saben euskara, pero no lo hablan, no lo sienten. Y eso es lo que no se puede imponer, dice un oyente.
Eso es como todo, es cuestión de número también. Es cuestión de número. Si tú sales a la calle y de pronto te encuentras con que bueno, pues la mayoría de tu cuadrilla también, pues empezando a hablar en euskera, en un momento determinado se puede pasar al euskera, pues pasas al euskera. Si tú empiezas hablando en euskera y ves que en el contexto pues ni la mitad lo entiende, pues tú te pasas al castellano. Es cuestión de eso. Eso es como en qué idioma le conociste a tu novio o a tu mujer.
Sí, sí.
Ya no lo cambias nunca.
Ya no lo cambias.
Ya no lo cambias nunca.
Bueno, ya, pero hay más. Que, yo creo que ahí hay más que eso.
No, hay muchas más cosas.
Hay más, porque yo llevándolo ya a un plano más personal, que más próximo, ¿no? Tanto mi hijo como mi hija se han educado en modelo D, toda la primaria y toda la secundaria. Y, sin embargo, tienden a utilizar mucho más el castellano en contextos donde todas las personas saben el euskera, porque lo han aprendido en el aula, y salen del aula y como si el euskera fuera la lengua, ¿no?, la herramienta por la que están aprendiendo conocimientos, pero no les sirviera para comunicar otro tipo de vivencias o para ser la lengua vehicular en otros contextos más relacionados con el ocio, con la diversión, con los...
Es que el euskera tiene muchos enemigos.
El contexto entiendo que presiona, ¿no? Y que la lengua materna, digamos, de todas estas personas que están aprendiendo el euskera en las escuelas, en el modelo D, a pesar de que lo están haciendo desde los 2 años, pues supongo que también ejercerá una presión. Pero a mí no deja de sorprenderme el que a pesar del importante número de personas educadas en el modelo D, que implica que hay muchísima gente joven que sabe euskera, que eso no se traduzca en un mayor uso de la lengua en otros ámbitos más allá del educativo.
Bueno, también destaco otros comentarios. Dice un oyente, disculpadme, pero ando un poco espeso. No lo voy a entenderos. ¿Para vosotros en general esta ley es buena, mala o regular? No, es que todavía no hay ninguna ley. Lo que se han sentado son las bases de una futura ley. Y entonces lo que nos parece bueno es que haya consenso, que haya un 90% de consenso, al menos que se hayan puesto de acuerdo en las bases, que no está mal.
Para empezar a andar está bien.
Sí, sí, que no, por eso. También decía un oyente que antes habías dicho tú que aprendía lo de la naval, hacer barcos para la naval y se acabó. Dice, no. Dice, estás equivocado. Pues un tornero que, por ejemplo, en la Escuela de Aprendices de la Naval podía trabajar en cualquier otra empresa de tornero, y se lo digo yo por propia experiencia. O sea, que me dice que en propia experiencia que sí, que él aprendía eso.
Contra la experiencia no hay nada que decir.
En los centros públicos tenemos un gran problema desde hace varios años, estabilidad de los claustros, por lo que es muy difícil llevar a cabo los proyectos educativos. Respecto a que el centro es el alumno y que el foco es esa personita de forma integral, siempre lo ha sido y lo sigue siendo. Respecto a la formación, por favor, que sea adecuada, eficaz y verdadera formación, y no unas presentaciones de teorías educativas para que el profesorado elabore ensayo-error los currículums. Eso sí, con aulas a tope de ratio, 24-25, y con horarios lectivos también, a tope. Aclaro, soy educadora de primaria, algo tenía que haber, educadora de primaria actualmente en la pública, vocacional y con unos cuantos años de experiencia. Bueno, pues aquí hay gente que entra. Otros que nos dicen, en la formación profesional de salesianos hacen un trabajo estupendo de integración y formación, y justo hay que reconocérselo. Jóvenes rebotados de diferentes centros que acaban allí, dice mi hijo, entre ellos, y de verdad que estoy sorprendida del gran trabajo que hacen. Me cuesta el trabajo, sí, porque tengo familia ahí trabajando. O sea que sí, me cuesta. ¿Cuánta razón tienes, Fernando? Dice, sobre aprender derecho laboral, que tan siquiera enseñen a interpretar el recibo más importante de tu vida, que es el de la nómina. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Suic Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. Roaldo Joyeros Bichiteguía. En Valentín de Berriocha 10 Basauri. Regalos que ilusionan.
No puedo más. Hay mucho que estudiar. Estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto. Las de La Rioja. Llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas rollo de Bermeo.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En San Viator y Castechea te forman en ciclos de grado medio y superior como el de sistemas electrotécnicos y automatizados. San Viator y Castechea de Sopuerta también con bachillerato y FP básica. Tu apuesta por un futuro profesional. Más info en sanviator.com.
Mungiako liburu azoka Matxin plazan, euskal nobedadeak, euskal diskagintza, 110%ko beherapenagaz. Erdu, Mungiako liburu azoka Matxin plazan, bizi irakurriz.
Bueno, vamos a seguir en este tiempo de tertulia. Os voy a cambiar de asunto radicalmente, además. Ayer, por cierto, Rusia fue expulsada por parte de Naciones Unidas, por parte de la Asamblea, del Consejo de Derechos Humanos. La guerra sigue, la guerra continúa. Ha reconocido, por cierto, unas bajas significativas. Y tenemos pues esa pugna ahora mismo con una Ucrania que para defenderse pide armas, armas, armas. Y una situación ahora mismo pues muy compleja, que luego tiene sus consecuencias ya económicas, etcétera y tal, que de las que si quieres hablamos después, ¿no?
Sus consecuencias son sus razones.
No, hablo de consecuencias económicas las que genera la guerra, ¿no? Que agrava lo que ya teníamos antes, por cierto. O sea, no es que no surja de repente con la guerra,
ya teníamos problemas
de carestía, ya teníamos antes
ahora
problemas.
Ahora leyendo algunas cosas de esas de Ucrania y tal, que resulta que claro, que ahora parece que se quiere centrar en la zona oeste, ¿no? En la zona del Donbass. Pero resulta que, curiosamente, en la zona del Donbass es una zona con una riqueza minera, con minerales raros, extraordinaria. ¿Qué cosa más curiosa, ¿no? Y la otra parte es que quiera esa zona porque es la que le permite la salida al mar, ¿no? Es una cosa muy curiosa eso. Es curioso, nada más.
Bueno, pero razones económicas, geoestratégicas y demás siempre están detrás de una guerra, un conflicto ya, de estas características. Siempre están así. El problema está que, bueno, estamos en una situación terrible.
Que les echen de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, me imagino,
no, a ver,
me imagino que les importa un bledo.
Bueno, pero esto no les importa a ninguno. O sea, no, nada, esto es digamos, para juguetear aquí con estas cosas, nada más, ¿no? María, ¿qué crees que...? Bueno, no sé. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando ves estas cosas?
Me imagino que...
No, al final, es que a mí, yo creo que uno de los elementos más preocupantes, más allá del drama humanitario, que es el principal, ¿no?, de lo que supone la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no?, y la masacre y los asesinatos y la pérdida de vidas humanas, yo creo que uno de las, vamos a decir, de las preocupaciones, por lo menos que yo tengo, es cómo estamos afrontando, ¿no? Vamos a decir, políticamente, ojo, estratégicamente, cómo el mundo está afrontando un conflicto como este, ¿no? Es decir, al final, la incapacidad, ¿no?, de responder a Rusia en términos militares o bélicos, por lo que eso implicaría, ¿no?, de destrucción global y de inicio de una tercera guerra mundial, y cómo la forma de tratar de condicionar o coaccionar a Putin y a Rusia, ¿no?, en su, ¿no?, de decisión de invadir, pasa pues por sanciones económicas, pero que tampoco son sanciones económicas todas las que se podrían hacer, porque claro, porque es que si Alemania deja de comprarle gas a Rusia tenemos un problema, por sanciones políticas como la exclusión de la Comisión de Derechos Humanos cuando Rusia pues parece que tampoco bueno, ha dado muestras de desobedecer cualquier principio, norma o regla o ley de del derecho internacional, con lo cual el impacto real que pueda tener la sanción o la expulsión pues bueno, es más simbólica o política que otra cosa, ¿no? Entonces, sí me preocupa el que hemos llegado a una situación en la que la escalada bélica nos ha situado ante la imposibilidad de responder bélicamente, contradictoriamente, a un enfrentamiento. Entonces se reproducen formas de hacer la guerra del siglo XX, ¿no?, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aun a sabiendas existe un riesgo, ¿no?, una amenaza mucho mayor, ¿no?, que es la que estuvo encima de la mesa durante la Guerra Fría, pero que no llegó a generarse, con lo cual a mí todo esto me genera que estamos viviendo un nuevo orden internacional, una nueva forma, ¿no?, de afrontar los conflictos, que es bastante lamentable en el sentido de que es poco efectivo, de que poco podemos hacer para realmente evitar el drama humanitario que está suponiendo para el pueblo ucraniano. Y luego también cómo tenemos la capacidad de focalizar esta cuestión como si fuera la única cuestión cuando hay otras guerras en el mundo, las ha habido también. Entonces, a mí también me preocupa lo que hace unos meses teníamos a la población afgana en la frontera entre Bielorrusia y Polonia atrapado sin poder entrar en Europa, ¿no? Y ahora estamos abriendo, y creo que de forma muy positiva, la entrada de la población ucraniana en Europa a millones de personas ucranianas, dando fe o dando muestra de que eso se puede hacer, de que es factible, de que no pasa nada, ¿no?, de que no se hunde ni nuestra economía ni nuestra convivencia por dar entrada y por acoger a las personas que huyen de una guerra, ¿no? Creo que eso debería hacerse sensible también a otras guerras y que deberíamos ser sensibles también a otras guerras, ¿no? Pero me preocupa porque ante este conflicto dices, ¿cómo va a quedar el mundo? ¿Va a ganar Rusia? ¿Va a perder Rusia? Si gana Rusia, ¿en qué condiciones gana? Si pierde Rusia, ¿en qué condiciones pierde?
Pero yo creo,
muchas incertidumbres, ¿no?
Pero yo creo, María, que en este conflicto estamos perdiendo todos. A ver, me explico.
Claro, sí,
yo estoy
claro.
Hablando, comentando con gente, pues, con Portu. Ayer estuve también en una librería allí en Guantes comprando un libro y hablando con Isabel, que es la chica que lo lleva, ¿no? Como la sensación que tenemos y que tiene mucha gente es una sensación de impotencia. Es decir, ante esto, ¿qué diablos haces? No sabes qué hacer. Entonces, el riesgo es que creo que está apareciendo y se está fomentando entre nosotros, y cuando digo entre nosotros no digo entre vosotros, digo entre nosotros y me incluyo, esa sensación de impotencia que te lleva a una situación de indiferencia, de aislamiento, de tratar de vivir en el pesimismo, en esa frase tan que me pone tan malo, es que es lo que hay, que nos está llevando a una situación de parálisis y a una situación de no intentar buscar caminos por otros sitios, ¿no? Y yo creo que es un efecto indirecto, pero que yo creo que eso, con lo que hemos sufrido con la pandemia y con esta situación ahora, que está creando una situación de mucha, no es pasividad, es de que la gente nos estamos engusanando en nosotros mismos y estamos con una sensación de tristeza, de desaliento, que esto me parece, y provocando entonces un individualismo feroz, que esto, el sálvese quien pueda, que creo que no sé, que es insano, ¿no? Que está haciendo que nuestra sociedad sea cada vez más insana, ¿no? No sé, es una reflexión así. Un poco que me parece que es la homilía del domingo, pero bueno.
Sí, sí, sí.
No, pero la incertidumbre es grandísima. Eso es cierto.
No, pues, lo que se ha dicho, ¿no? Pero en parte hay que decirle a Fernando que esto es lo que hay. O sea...
Sí, vale. Vale, ya sé que es lo que hay, pero el problema es que cuando mucha gente dice esto es lo que hay, es decir, y aquí no hay nada que hacer.
Bueno. No, sí, sí, y te diría, y aquí no hay nada que hacer en el corto plazo. O sea, hay que decirte, cunde mucho el desánimo. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me impresiona de todo esto es pues que en un momento determinado se está haciendo una destrucción, ¿no? Desde mi perspectiva, absolutamente innecesaria, ¿no? Cuando ves todas esas imágenes de ciudades absolutamente destruidas, cuando ves que no sé si los rusos quieren reproducir lo de Alepo o lo de Siria, ¿no?
Aquello no fue un ensayo, ¿sí?
Aquello fue un ensayo. Sí. Además, pero fue un ensayo en el que participaron todos con mucho entusiasmo. Uh-huh. Participaron tanto los rusos como los pueblos árabes, como Estados Unidos, como Europa. Allí contribuyó todo el mundo con entusiasmo, como en la Primera Guerra Mundial, ¿eh? En teoría con ideales, y al final era para dejar claro a ver quién mandaba aquí. Pues probablemente estamos ante las bases de un nuevo orden mundial y todas estas cosas, ¿no? Pero también pues te demuestra la debilidad de toda una estructura que hemos generado, ¿no? Porque está clarísimo que te pueden mandar de la Comisión, ¿no?, de Derechos Humanos. Le importa un pepino. Aunque también yo creo que habrá elementos que no ha tenido en cuenta la invasión rusa, ¿no? Que es, pues, que hoy por hoy puedes tener un daño reputacional muy potente, que eso sí le importará más. Porque, a ver, imagínate que dicen, hemos ganado. Bueno, ¿y habéis ganado qué exactamente? Porque lo que has conseguido es que en Ucrania, pues si antes había un sentimiento nacional débil, ahora habrá un sentimiento nacional de ucranianos, de ser ucranianos, mucho más potente. Hoy por hoy tienes unos medios de retransmisión que resulta que te llegan informaciones de todo tipo. Entonces, pero a la vez también pues te das cuenta pues que el modelo económico en el que hemos fundado y que es el mundializado este, pues lo que te lleva luego es a una serie de dependencias pues muy grandes, donde ahora se nota, pues, por ejemplo, muchísimo pues todo lo que, digamos, lo que es la cercanía, lo que puede ser un poquito más caro, lo que es generar infraestructuras, lo que es ser un poquito más autosuficiente. Es decir, que esto también puede ser un momento para repensar todas estas cosas, porque los grandes agentes, y sobre todo pues Estados Unidos, también jugará a la guerra de prolongar esta situación para hacer dependiente a Europa de sus propios recursos, ¿no? Entonces, todo esto, pues al final, la verdad es que sí te deja un poquito descorazonado, porque en el fondo no puedes hacer nada. No puedes hacer nada en el sentido de que, ¿qué vas a hacer? ¿Una manifestación? Pues vamos a manifestarnos. ¿Vamos a coger las armas para ir a Ucrania? Pues no vamos a hacerlo. ¿Se le va a seguir pagando al día 270 millones a Ucrania por el gas? Pues sí, se le va a seguir pagando. Entonces, ahora es un momento de repensar Europa, si es posible repensar Europa, si es posible repensar Europa. Entonces, pues bueno, pues yo no sé qué tipo de acuerdo se puede llegar en esta situación, porque cualquier tipo de acuerdo, si es, no te puedes meter en la OTAN, no te puedes meter en la Unión Europea, encima te voy a fiscalizar, te va a controlar territorios, etcétera, 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 pues la verdad es que lo tenemos mal, porque claro, también luego aprovechándose de la referencia a Ucrania, pues de pronto tienes un encarecimiento brutal de todos los productos, tienes un empobrecimiento general de la población. Entonces, la verdad es que es una situación realmente difícil.
Bueno, pues esta es la, ahora mismo, las noticias que tenemos, y es que estoy dándole vueltas a algunas de las últimas horas de informaciones, y lo que los oyentes me mandan, es que me mandan vídeos. Claro, no los puedo escuchar ahora, tengo que mirarlos luego, ¿no?
Sí, ya te vemos con un déficit de atención a la tertulia.
Estoy atendiéndoos con esta oreja, pero tengo que mirar todo lo demás, sí, también.
Nos atiende por la oreja derecha, que es la que está.
Mira, solo. No es, no atiendo, lo que no atiendo es a Carlos, que me está pidiendo paso.
Adelante, Carlos. Carlos te está echando una bronca.
Adelante, Carlos, adelante.
Radio Popular, Herri Irratia. En Chic Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Chic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ahora que los días se alargan, cambia de gafas de sol y disfruta hasta del último rayo con toda la garantía de calidad de Óptica Lázaro a precios, como gafas de sol progresivas desde 198 euros. Esta primavera todo lo verás mejor con Óptica Lázaro en Madrid 8 Pozo Coche Basauri.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
Le diagnosticaron un Parkinson atípico. Trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
El servicio de café de Hypervending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en hypervendinggroup.com.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
¿Qué te apetece hacer esta Semana Santa? Descárgate la agenda con los mejores planes para conocer Guipúzcoa y disfrútalos con todos los sentidos. Entra en la web guipuzcoaturismoa.eu y en nuestras redes sociales de Guipúzcoa Turismoa y guárdala en tu móvil para no perderte nada. Diputación Foral de Guipúzcoa. Guipúzcoa Turismoa.
Bueno, pues hemos llegado así al final de la tertulia. Por cierto, que un oyente me recordaba que sí, efectivamente, hoy se cumplen años del el asesinato de José Couso, también en una guerra, precisamente, hace 19 años, ni más ni menos, un 8 de abril, bueno, por disparos de la artillería estadounidense en Bagdad. Y aparte de esto, lo que voy a hacer ya es despedir esta tertulia. Xavier Ayerdi.
Agur, Ondebili.
Ondebili. María Silvestre. Venga, agur.
Agur.
Y a ver cuándo nos vemos,
y Fernando Allende.
A ver.
Está todo el día ocupada. Si no, la tenemos todo el día ocupada y de viaje y no sé
es
qué.
Es que me ponen los bienes a las 10. Esto me sale pitando ahora.
Ya. Bueno, vamos.
Suena como ministra.
Que os dejo. Suena ministra, ¿no?
Sí, sí.
Es ministrable. ahora llega Juanma Jubera con las últimas noticias y luego llega Agustín Herranz con... asuntos exteriores. Vale, asuntos exteriores. Nos vamos. Buen fin de semana. El lunes nos encontramos a partir de las 6. Agur. Before they're caught in the morning.